Mayo, chorizo norteño. Los ingredientes para el chorizo norteño son 8 kilos de lomo de puerco, 2 kilos de retazo o cabeza de lomo, 1 kilo de chile ancho, 60 gramos de cominos, 60 gramos de orégano, 30 gramos de pimienta, 60 gramos de clavo, 2 tazas de ajos, 2 litros de vinagre de manzana y 1 cuarto kilo de sal. El vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles, a los que previamente se les han quitado las semillas. En cuanto suelta el hervor, se retira del fuego y se le pone a la olla una tapadera encima para que los chiles se ablanden. Chencha puso la tapa y corrió a la huerta a ayudar a Tita en su búsqueda de lombrices. De un momento a otro llegaría a la cocina Mamelena a supervisar la elaboración del chorizo y la preparación del agua para su baño, y estaban bastante atrasadas en ambas cosas. El motivo era que Tita, desde que Pedro, Rosaura y el niño se habían ido a vivir a San Antonio, Texas, había perdido todo interés en la vida, exceptuando el que le despertaba un indefenso pichón al que alimentaba con lombrices. De ahí en fuera, la casa podía caerse, que a ella no le importaba. Chencha no quería ni imaginar lo que pasaría si Mamá Elena se enteraba que Tita no quería participar en la elaboración del chorizo. Habían decidido prepararlo por ser uno de los mejores recursos para utilizar la carne de cerdo de una manera económica y que les aseguraba un buen alimento por mucho tiempo, sin peligro de que se descompusiera. También habían dispuesto una gran cantidad de cecina, jamón, tocino y manteca. Tenían que sacarle el mejor provecho posible a este cerdo, uno de los pocos animales sobrevivientes de la visita que miembros del ejército revolucionario les habían hecho unos días antes. El día que llegaron los rebeldes, solo estaba en el rancho Mamá Elena, Tita, Chencha y 2 peones, Rosalío y Guadalupe. Nicolás, el capataz, aún no regresaba con el ganado que por imperiosa necesidad había ido a comprar, pues ante la escasez de alimentos habían tenido que ir matando a los animales con que contaban y era preciso reponerlos. Se había llevado con él a 2 de los trabajadores de más confianza para que lo ayudaran. Había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho, pero Mamá Elena lo había relevado del cargo, tomando ella el mando en su lugar, para que Felipe pudiera irse a San Antonio, Texas, en busca de noticias sobre Pedro y su familia. Temían que algo malo les hubiera pasado, ante su falta de comunicación desde su partida. Rosalío llegó a galope a informar que una tropa se acercaba al rancho. Inmediatamente, Mamá Elena tomó su escopeta y, mientras la limpiaba, pensó en esconder de la voracidad y el deseo de estos hombres los objetos más valiosos que poseía. Las referencias que le habían dado de los revolucionarios no eran nada buenas. Claro que tampoco eran nada confiables, pues provenían del padre Ignacio y del presidente municipal de Piedras Negras. Por ellos tenía conocimiento de cómo entraban a las casas, cómo arrasaban con todo y cómo violaban a las muchachas que encontraban en su camino. Así pues, ordenó que Tita, Chencha y el cochino permanecieran escondidos en el sótano. Cuando los revolucionarios llegaron, encontraron a Mamá Elena en la entrada de la casa. Bajo las enaguas escondía su escopeta. A su lado estaban Rosalío y Guadalupe. Su mirada se encontró con la del capitán que venía al mando, y este supo inmediatamente, por la dureza de esa mirada, que estaba ante una mujer de cuidado.
«Buenas tardes, señora». ¿Es usted la dueña de este rancho?
Así es. ¿Qué es lo que quieren?
Venimos a pedirle, por las buenas, su cooperación para la causa. Y yo, por las buenas, les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren en el granero y los corrales. Pero eso sí, las que tengo dentro de mi casa no las tocan, ¿entendido? Esas son para mi causa particular.
El capitán, bromeando, se le cuadró y le respondió:
«¡Entendido, mi general!».
A todos los soldados les cayó en gracia el chiste y lo festejaron. Pero el capitán se dio cuenta que con Mamá Elena no valían las chanzas. Ella hablaba en serio, muy en serio. Tratando de no amedrentarse por la dominante y severa mirada que recibía de ella, ordenó que revisaran el rancho. Lo que encontraron no fue gran cosa: un poco de maíz para desgranar y 8 gallinas. Uno de los sargentos, muy molesto, se acercó al capitán y le dijo:
«¡Esta vieja de tener todo escondido dentro de la casa!
¡Déjeme entrar a supervisar!
Mamelena, poniendo el dedo en el gatillo, respondió.
Yo no estoy bromeando. Y ya dije que a mi casa no entra nadie.
El sargento, riéndose y columpiando unas gallinas que llevaba en la mano, trató de caminar hacia la entrada. Mamelena levantó la escopeta, se recargó en la pared para no caer al piso por el impulso que iba a recibir y le disparó a las gallinas. Por todos lados se esparcieron pedazos de carne y olor a plumas quemadas. Rosalío y Guadalupe sacaron sus pistolas temblando y plenamente convencidos de que ese era su último día en la tierra. El soldado que estaba junto al capitán intentó dispararle a Mamelena, pero el capitán con un gesto se lo impidió. Todos esperaban una orden suya para atacar.
Tengo muy buen tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro será para usted y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten. Así es que mejor nos vamos respetando. Porque si nos morimos, yo no le voy a hacer falta a nadie. Pero de seguro la nación sí sentiría mucho su pérdida. ¿O no es así?
Realmente era difícil sostener la mirada de Mamelena, hasta para un capitán. Tenía algo que atemorizaba. El efecto que provocaba en quienes la recibían era de un temor indescriptible. Se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas. Caía uno preso de un miedo pueril a la autoridad materna.
Sí, tiene razón. Pero no se preocupe. Nadie va a matarla. Ni a faltarle al respeto faltaba más. Una mujer así de valiente siempre tendrá mi admiración.
Y dirigiéndose a sus soldados dijo:
Nadie va a entrar a esta casa. Vean qué más pueden encontrar aquí, vámonos.
Lo que descubrieron fue el gran palomar que formaba todo el techo de dos aguas de la enorme casa. Para llegar a él, se tenía que trepar una escalera de 7 metros de altura. Subieron 3 rebeldes y se quedaron pasmados un buen rato antes de poder moverse. Imponían el tamaño, la oscuridad y el canturreo de las palomas ahí reunidas, que entraban y salían por pequeñas ventanas laterales. Cerraron la puerta y las ventanas para que ninguna pudiera escapar, y se dedicaron a atrapar pichones y palomas. Juntaron tal cantidad que pudieron alimentar a todo el batallón por una semana. Antes de retirarse, el capitán recorrió a caballo el patio trasero. Inhaló profundamente el indeleble olor a rosas que aún permanecía en ese lugar. Cerró los ojos y así permaneció un buen rato. Regresando al lado de Mamelena, le preguntó:
Tengo entendido que tiene 3 hijas.
¿Dónde están?
La mayor y la menor viven en Estados Unidos. La otra murió.
La noticia pareció conmover al capitán. Con voz apenas perceptible respondió:
Es una lástima.
Una verdadera lástima. Se despidió de Mamelena con una reverencia. Se fueron tranquilamente, tal y como vinieron, y Mamelena quedó muy desconcertada ante la actitud que habían tenido para con ella. No correspondía a la de los matones desalmados que esperaba. Desde ese día prefirió no opinar sobre los revolucionarios. De lo que nunca se enteró es de que ese capitán era el mismo Juan Alejandres que meses antes se había llevado a su hija Gertrudis. Estaban a mano. Pues el capitán también ignoró que en la parte trasera de la casa, Mamelena tenía, enterradas en ceniza, una gran cantidad de gallinas. Habían logrado matar a 20 antes de que ellos llegaran. Las gallinas se rellenan con granos de trigo o avena y con todo y plumas se meten dentro de una olla de barro barnizado. Con un lienzo se tapa bien la olla y de esta manera se puede conservar la carne en buen estado por más de una semana. Esta era una práctica común en el rancho desde tiempos remotos, cuando tenían que conservar los animales después de una cacería. Al salir de su escondite, lo primero que Tita extrañó fue el canturreo constante de las palomas, el cual, desde que nació, formaba parte de su cotidianidad. Este súbito silencio hizo que sintiera de golpe la soledad. Fue en ese momento cuando más sintió la partida de Pedro, Rosaura y Roberto del rancho. Subió rápidamente los peldaños de la enorme escalera que terminaba en el palomar, y lo único que encontró fue la alfombra de plumas y la suciedad característica del lugar. El viento se colaba por la puerta abierta y levantaba algunas plumas que caían sobre una alfombra de silencio. De pronto escuchó un leve sonido.
Un pequeño pichón recién nacido se había salvado de la masacre. Tita lo tomó y se dispuso a bajar. Pero antes se detuvo a mirar por un momento la polvareda que los caballos de los soldados habían dejado en su partida. Se preguntaba extrañada el por qué no le habían hecho ningún daño a su madre. Mientras estaba en su escondite, rezaba porque nada malo le pasara a Mamelena. Pero inconscientemente tenía la esperanza de que al salir la encontraría muerta. Avergonzada de tales pensamientos, metió al pichón entre sus pechos para tener las manos libres y poder agarrarse bien de la peligrosa escalera. Luego, bajó del palomar. Desde ese día, su mayor preocupación era la de alimentar al escuálido pichón. Solo de esta manera la vida tenía cierto sentido. No se comparaba con la plenitud que proporcionaba el amamantar a un ser humano, pero de alguna manera se le parecía.